Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
Movimiento Ciudadano.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, esta es La Faena Política. Los saluda su amigo Oscar Valencia en este programa donde vamos a hacer un análisis divertido para ustedes de todo lo que ha sucedido semana con semana en este proceso electoral. Y me acompañan en este programa, a mi mano izquierda, Luis Javier Valencia. Luis, bienvenido.
Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a mi mano derecha, la silla vacía de don Enrique Carrillo. Es la misma silla que dejó Andrés Manuel en el debate aquel, que nunca ocupó, y que cuando Roberto Madrazo se agachó por sus papeles, hubo dos sillas vacías. Aquí está, nos acompaña la silla vacía de Enrique Carrillo. Y también está con nosotros Inmiscuac. Inmiscuac, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
No, hombre, amigo, este es tu programa, tú eres parte de La Faena Política. También le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Soraya Aguilera, que está backstage. Y lo que les tenemos que platicar es la política de esta semana. Se llama na 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 na. Pues yo lo que quiero comentar sobre el tema es que me parece que entre la amnistía de López Obrador, entre la pensión universal de Anaya y entre el combate de a la pobreza de Mid, me quedo con na 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 na.
Es que estamos ahorita en la época de que las propuestas no tienen sentido. O sea, ahorita son propuestas supuestamente únicamente para los militantes de cada partido. Así cosa es. Que no es cierto, digo, pues porque tienes que refilar todos los comerciales y al final diga esta propaganda está dirigida a los partidos, a los miembros de tal partido,
al ya consejo te político de tal partido. Ay, y dices, político, no, bueno, por Dios, sí. Es una propaganda dirigida para 20 personas.
Pero, sin embargo, dentro de toda la propaganda política que tenemos ahorita, el na 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 es lo más pegajoso que puede haber. Sí. No se te queda pegado la propuesta de Anaya. No se te queda pegada la propuesta de Mid. No se te queda aprobada la amnistía
no,
a los narcos.
No acabas por digerir
no la propuesta de la propuesta. Y menos de la propuesta Manuel de los narcos. Ese es intragable.
Eso es intragable.
Pero el na, 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 na lo tienes todo el día.
Todo el día. Es así. Todo el día.
De veras, es fabuloso el publicista que hizo esa propaganda.
Bueno, pública. Lo ponen en las discotecas, te lo ponen en el radio, en la televisión, en el cine, y lo estás viendo todo el día, y además el inconsciente avienta el na 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 ya sin querer, porque estás lo llevas en neutral.
Te despiertas oyendo na 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 na.
Claro.
Sí. El Movimiento Naranja ya tuvo dos jingles más anteriormente que también fueron un éxito, no como este.
No, este pero, ha sido el máximo. Pero sí consigo
este,
contigo.
Este es de Billboard. Este es de Top Ten.
El que les hace los jingles, ahorita lo está buscando cualquier empresa de mercadotecnia para
todos los publicistas. Sí. Ahora, no nos extrañe, porque hace, no sé, no me acuerdo si hace 3 o más bien 6 o 12 años, también teníamos el 1-3 con Nueva Alianza. Y veíamos a Xu Tenorio bailar y veíamos a Campa Cifrián haciéndole a Fred Astaire. Entonces, pues también, o sea, el tema de cuando en este momento no es la propuesta lo que quiere, lo que se va a debatir, lo que se va a contrastar, porque no hemos llegado a esa parte
no
de la campaña.
O porque no hay.
O porque Inmiscuac dice que no hay, y puede ser.
Lo que pasa es que acuérdate que estamos ahorita en precampañas. Entonces, como una precampaña, lo que estamos viendo nada más son anuncios o son mensajes muy, muy vagos dirigidos a las militancias de cada uno de los partidos para evitar que el INE se los baje.
Sí, no, porque algo que no esté explicando el nuevo mensajero de la campaña del señor Mid es que es eso, la precampaña era dar a conocer a Mid, que nadie lo conocía.
Claro.
O sea, algún círculo de la población sí lo conoce. El que
sí, porque ha sido secretario de Estado.
Claro. Y por varios sexenios con diferentes partidos y en diferentes situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Pero la gente de abajo a lo mejor no sabe quién es.
No, tiene una muy, muy baja.
Pero aunque lo sepan, tampoco ha jalado mucho esa idea, ¿eh?
No, absolutamente nada. Absolutamente nada en esa dinámica. Tenemos también el video que vamos a ver, donde Mid nos va a opinar en eso, pero eso lo vamos a ver antes del corte. Tú nos vas a indicar, mi querido Inmiscuac. Pero sí, el tema es, al final de cuentas, es que en este momento, en este entorno político, en este momento de las precampañas, de la simulación que estamos viviendo, entre los spots de uno, de otro, y de si tú ya sabes quién, con ya sabes cuál, hacia dónde, pues la verdad es que me quedo con na, 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 na.
Es que además, digo, es que se tienen que colgar los que están en el... En el mismo partido, la misma coalición de partidos, pues ahorita se tienen que colgar de lo que está haciendo su aliado. Y su aliado acaba de sacar, yo creo que ese va a ser el hit, fue del año pasado y va a ser el hit de este año.
Claro, hasta el primero de julio vamos a tener el tema de tener al na-na-na-na-na.
Y yo creo que mucho tiempo más.
¿Eh? Sí, yo creo que ahorita en la pre-campaña sí, el na-na-na ha sido la sensación.
Es la sensación.
En cuanto a jingles, en cuanto a mensaje... O en cuanto a spot, el que manejaron el ya sabes quién.
Ese es extraordinario. Ese es muy bueno, la verdad, sí.
Yo sigo pensando lo mismo que la semana pasada. El mercadólogo que contrató el señor López Obrador para llevarle su campaña es un genio.
Sí, entre el de los jingles de Movimiento Naranja y el mercadólogo.
Y la imagen que tú
está
tenías.
Sentado en su silla viendo cómo todo el mundo le está haciendo la campaña, me parece
también.
Y la
imagen que tú tenías del viejito de hace 6 o 12 años era una persona...
Intolerante,
sí. Grosera, y ahorita ya cambió.
No, bueno.
Y tomas, o sea, que te digan, le tienes que cambiar, alguien como mercadólogo, le tienes que cambiar la imagen a López Obrador en medio nacional. Bueno, es un reto del tamaño del infierno.
Para muestra un botón.
Porque también hay algo que tenemos que tomar en cuenta. No han empezado los golpeteos interescuadras.
Pero no creo que empiecen.
No, sí, cuando llegue la campaña...
El señor se va a tomar sus 5 pastillitas para la presión.
Sí, pero $1 van a estar.
Y se va a aguantar hasta lo más posible para no hablar. Eso te empieza a hablar.
Pero yo te voy a decir una cosa: no puedes disimular tu verdadero talante cuando estás frente en un debate. Por más que el tipo quiera morderse la lengua o lo que se pueda morder. Pues
podrá poner una carota
no
de tamaño de piso a techo.
No.
Pero estoy casi seguro que lo va a hacer porque es la imagen que le está
manejando. El peor enemigo de López Obrador es López Obrador. Entonces, eso esperemos a que Andrés Manuel Lovich y Andrés Manuel debatan en esos debates
que vienen a sacar.
Sí, y va a ser yo creo que el papel de todos, sacar al verdadero
claro,
López Obrador
va a salir,
que lleva dentro.
Porque es cuando aprietas y sale la pus. En esa dinámica. Ahora, para muestra un botón, a Andrés Manuel le decía tramposo a Jorge Lara Rivera y a Gaby Cuevas hace, ¿qué te gusta? ¿6 años? ¿Cómo se llama?
Años,
el desafuero fue hace 13 años.
Sí.
Más o menos, sí, claro.
Sí, con Fox.
Sí, con Fox.
Bueno, pues entonces hace 13 años a Gaby Cuevas y a Jorge Lara Rivera, Andrés Manuel le decía que eran unos tramposos. Y hoy... Gaby es muy bien recibida, ¿no? Entonces dices, no nos vengamos con cuentos,
bueno,
sino...
es que otro jingle que debería utilizar Morena ahorita y que le quedaría muy bien, es el se compra...
¡Cascajo!
Y político viejo que le queda.
¡Perreristas!
Y político viejo que le queda. Agarra,
con averiguación
pero...
previa, con delitos del fuero federal.
Está barriendo, pero con todo.
¿Sí?
Y acepta hasta... A todos, es increíble.
Ahorita acepta a todos, tengan o no capital político. Ahorita es la época en la que se pueden acomodar, todavía no están definidas campañas electorales a nivel ni federal ni local. Entonces, ahorita es el ajedrez de qué me voy a jalar de cada partido y cómo lo voy a explotar.
Claro.
Entonces, ese es el punto.
En esa dinámica. Tú nos marcas para irnos a ver a Mid, ¿qué opina?
¿Qué opina de
nada. Vamos y véanlo.
Ellos, unos genios.
¿Estas elecciones te están enfermando? ¿Todavía no empiezan las campañas y tienes un cuadro de infección electoral? No te preocupes, en Farmacias Políticas tenemos todo lo que necesitas y nuestros clientes nos respaldan.
Esta medicina es buena, además ayuda a curar el mal de ojo.
¿Eres el dolor de cabeza de tu partido? ¿Te acercas al CEN y a todos les da urticaria? Toma panacetamol, la medicina favorita de Ricardo Anaya. ¿Te duele el estómago de saber que dejarás el poder en pocos meses? Para ti hay Buscapinos, el remedio que el presidente Peña Nieto prefiere. Si eres candidato y ya no... levantas en las encuestas, toma Priagra, y revive la pasión en el electorado. Ahora que si lo tuyo son los golpes políticos, con dos tabletas de AMLONOL tienes. Y si la comezón por el poder no te deja en paz, llévate una dosis de Margadril, la favorita de la familia Calderón. Y finalmente, si te duele la garganta por decir tantas pensamientos, toma Broncolín, unas grajeas que te harán relinchar de alegría como al bronco. Farmacias políticas, porque a todos nos duele México. No se deje el alcance del INE.
Amigos, ya regresamos del corte y acaban ustedes de ver uno de nuestros patrocinadores, que es Farmacias Políticas, que nos acaba de traer su último spot, donde dice qué es lo que tiene que tomar.
Su stock de medicinas.
El stock de medicinas que tiene que tener uno para aguantar este proceso electoral. Y el primero, y el que a mí más me parece que es el mejor, es el de Broncolín. La verdad es que a veces cuando oyes a gente y dices... ¿De verdad fue gobernador?
Sí.
¿De verdad?
Es que de veras, o sea, nomás porque ahí se quisieron ver muy decentes, pero sí dice muchas pendejadas.
Sí, sí, de plano. Es que con el exgobernador de Nuevo León tenemos un problema.
Gobernador con licencia. No es exgobernador.
Ah, va a regresar.
Sí, si no gana, pues, ¿qué hace?
Claro.
¿A qué se va a dedicar?
Ni modo que se ponga a maestrar caballos, ¿no?
No.
Que además dijo que su caballo era un caballo muy bueno, porque además le salía más barato que su señora esposa.
No,
entonces, de ahí partimos, ¿no? Y el Margadril, que es lo que le recomendamos a todos nuestros amigos, los margarinflas que están en las redes sociales, que tomen su dosis de Margadril para que vayan buscando más y más y más firmas, que es lo que necesita
Margarita. Sobre todo que se tranquilicen, oye, sí. Porque sí están bien violentos, ya están peor que los chairos
Están perdiendo peor que los pejebots y los pejezombies de las redes, ¿no? Y es terrible, la verdad, porque pues están todos rabiosos. Y ahí está lo del tema de las firmas, que eso lo vamos a analizar más al rato. Pero otra medicina que también mandaron es el paracetamol. Para que todos los panistas que les cause escozor el tema de Ricardo Anaya, tomen sus dos pastillitas de paracetamol para que se baje la inflamación y que no haya rozaduras y no haya en todos estos temas que Ricardo les haya dejado en este proceso interno, que vamos a votar los panistas.
¿El paracetamol es solamente un placebo?
¿Es un paracetamol?
El paracetamol.
¿El paracetamol?
El paracetamol.
¿Pues no acaba con el problema de fondo?
No, pues no, pero ninguno de estos.
No. Bueno, el Margadril, pues que sí.
El Margadril puede ser que cabe con Margarita, nada más, porque yo insisto en que esas firmas son más chocolates que el Tinlarín. Pero bueno, ahí veremos.
Está la espada de Democles encima de los tres.
Encima de los tres.
De Ríos Peter,
del Bronco y de Margarita.
Sí, porque, señalados directamente por Pedro Ferriz de Col.
Nos queda claro que bueno, Marichuy...
Ya anunció el INE que por eso van a investigar a Pedro Ferriz de Col.
Exacto, también por decir que no.
Sí.
Por haber dicho que eran de...
Que las firmas eran de los demás, falsas. Ahora el INE dijo que levantó una investigación en contra de Pedro Ferriz de Col.
Pero cosa es decir, ¿sabes
que el que denuncia sale más golpeado y más investigado?
Yo creo que no va a proceder a mucho y te voy a decir por qué. Porque él únicamente lanzó una sospecha diciendo que era muy extraño que de repente todos estos tres precandidatos, candidatos independientes,
precandidatos independientes,
se levantaran de la noche a la mañana con muchísimas firmas. Entonces no está haciendo una imputación directa. Él simplemente...
No, pero a ver, sí dijo que las de Ríos Peter era como el milagro de la Virgen de Fátima.
Bueno,
de
repente, pero eso no es un
apareció.
Pero eso no es... Pero el decirlo que era casi un milagro no es afirmar nada. O sea, legalmente, pues él no está firmando nada. El hecho de que lo investiguen...
No, pero y
el hecho
de que él tiene la obligación de revisar todas y cada una de esas firmas es el Instituto Nacional Electoral.
Ahora, yo no creo que haya firmas chocolate.
¿No?
No, qué va.
No, son caramelos.
Sí, exactamente. No, bueno.
No, yo creo que son doble chocolate.
No. Sí va a haber muchas credenciales.
A ver, lo decíamos en los programas anteriores. ¿Cuántas veces se vendió el padrón en que lo podías encontrar en Amazon?
En Amazon.
Sin ningún problema. El padrón de todo este país y que podías ver tu domicilio, tu nombre, tu clave de elector y cuántas veces habías votado.
Sí. Entonces, digo, también porque fue un error que tuvieron ahí en... Creo que les hackearon la cuenta.
Los partidos políticos, cada vez que había un tema de un, por ejemplo, digamos, el referéndum de Andrés Manuel, pues a los partidos políticos se les daba el padrón.
ese padrón se ha repartido N cantidad de veces.
Lo han fotocopiado, lo han clonado, lo han quemado y lo han subido cuantas veces a la red hasta que se cansaron.
O sea, ya está más manoseado y listo que bueno.
Sí, hasta ahora sí, que llegaron sí. Los temas de transparencia y el cuidado de la información privada y pública, ahora sí están con ese cuidado de que estos temas no salgan a la luz, pero sí. En Estados Unidos se vendía por unos cuantos dólares el padrón de toda la República. Entonces es un tema que no nos tendría que extrañar que los mismos candidatos tuvieran acceso a esa información y que esas sean supuestamente los que firman y no firman. Ahora, ¿cuánta gente no se parece? Sí se parece en su credencial de elector y cuánta gente no se parece a la foto que te sacan en la credencial de elector. El 90% de la gente que sale en la credencial de elector no se parece a su foto.
No,
si es la peor foto que te ha sacado. La peor foto que tienes es la que tienes en tu credencial de elector. Por Dios.
Sí,
entonces ahora resulta indudable. Que te sacas una foto, sales muy coqueto ahí en el tema de
que le si estás firmando. Sí, hay rasgos que son.
Sí, por eso, pero al final de cuentas a eso le está apostando los candidatos, no digo cuál, porque no tengo la certeza de cuáles de estos 3 o 4 están metiendo firmas chocolates, pero a eso le están apostando los que están metiendo firmas falsas.
Sí, el INE lo que está argumentando es que si te llamas Johnny Laurel y sales gordo, ojo azul, claro. Creo que no coincide la creencia.
Sí, no, por supuesto que no.
Debe haber algún homónimo, ¿verdad? Pero sí está muy cañón.
Y sí debe haberlos, porque en este país la gente se pinta sola para ponerle los nombres a la gente, que dices, bueno, sí. ¿Cuántos Jafer Arafat, cuántos Adolfo Hitler?
Superman.
¿Cuántos Superman? ¿Cuántos
Anib de la Rev?
¿Cuántos Anib de la Rev y cuántos Neymar ahí en este país? Pues son muchísimos, sí, ¿no? Sí. Pero el tema es que en realidad, hablando de ahorita del Margadril y del Broncolín, pues ¿cuántos de estos candidatos van a alcanzar estas firmas para que lleguen a estar en la boleta electoral? Yo la verdad es que creo que de la apuesta que muchos dicen que van a estar, por lo menos Margarita y el Bronco,
yo creo que nos podemos llevar sorpresa. Yo te voy a ser muy sincero, yo pienso que no es que tenga pruebas de nada, pero yo pienso que todos los tres que van en la cabeza, sí tienen firmas que no corresponden al padrón. Tan es así que en la misma aplicación del INE te dice cuántas firmas han obtenido y cuántas de ellas son válidas.
Claro.
Es una cantidad de firmas inválidas bestial.
Sí.
Entonces, obviamente sí existen credenciales.
No, y promotores que se les exige un número determinado de firmas al día, al mes o a la
quincena,
que cuando ven que no cumplen, pues
por cobrar meto la chocolates. Resulta que los tres efectivamente están utilizando credenciales que apócrifas o están utilizando el
copias
padrón,
de credencial.
O copias de credencial, que efectivamente que las firmas no sean válidas. Que no sean legales, ¿qué va a hacer el INE? ¿Tirar las tres o dejarlas pasar las tres? Que eso es a donde a mí me preocupa luego las decisiones del
INE. Y habría que pensar también hasta qué punto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le vuelve a enmendar la plana al INE, que eso es un tema que no nos debe de extrañar y que tenemos que tener presentes, que en esta elección hay 3 autoridades y una es de Chile, otra es de Mole y otra es de Atole, porque ninguna de las tres tiene el mismo criterio. Ni la FEPADE, ni el Tribunal Electoral, ni el Instituto Nacional Electoral tienen el mismo criterio.
El problema es que toman decisiones de carácter político.
Claro.
Entonces, no, muchas veces, y lo hemos visto cuántas veces el tribunal toma una decisión de carácter político desapegado totalmente a lo legal.
A lo que la misma ley te marcaría.
La misma ley tema, ¿no? Se la pasan por el arco del triunfo y no les importa. ¿Por qué? Porque fue una decisión política. Que eso es lo que a mí me preocuparía en un momento dado. Porque yo, eso es a título personal, yo no estoy de acuerdo con las candidaturas independientes. Tú vas a mandar a un no sé, gobernador independiente, como fue lo que le pasó al Bronco, que dicen, es que no ha hecho nada. Pues también es que el cuate, ¿a quién lo respalda en el Congreso? Él tiene que negociar con todos los partidos y no tiene una bancada que lo apoye.
Pues entonces, el hecho de
que tú mandes un independiente, lo aíslas completamente.
Pero es que esa es la raíz de ser uno político. Que yo puedo llegar a la presidencia siendo independiente y, a ver, me siento a negociar con ustedes. Eso es la
política. Es que de eso se trata, negociar. El problema es que, como en todas partes del mundo...
El problema es que en este país no hay ganas de hacer las cosas.
No, sí hay ganas de hacer las cosas, porque que salen los acuerdos, salen los acuerdos.
Entiendo,
el problema es que tan caros que salen los
cierto,
asuntos.
Tendríamos que tener políticos de tal altura que podrían llevar una negociación con el jefe de Estado, que tendría que ser, aunque sea independiente, y buscar el beneficio de la ciudadanía y enfilarlo al bien común.
Si en ese país no salpica algo para el partido político, a mí no me funciona.
Bueno, eso es en todos lados, ¿eh? Alemania también, que es un, que digamos que son los pioneros en coaliciones y eso y el otro. Las negociaciones políticas entre el partido de Angela Merkel y los socialdemócratas han sido durísimas. Claro. También así que en este año ya no pudieron ponerse de acuerdo. Pero porque son reparticiones.
Pero el hecho de que pase todo el mundo...
Ahora, les recuerdo que hace unos años decíamos que Estados Unidos era la cuna de la democracia. ¿Quién me compra que ahorita es la cuna de la democracia con el señor Trump hablando lo que habló en Davos?
¿Democráticamente ganó?
Sí, pues sí. Sí,
pero democráticamente fue perfecto.
Pero políticamente es lo más incorrecto que he visto en mi vida.
Y se están dando de topes ahorita
para todo el mundo. Incorrecto.
A mí no se me hace, a mí se me hace que es lo único que reflejó eso, así como un paréntesis, es la ignorancia y cómo se deja llevar el electorado norteamericano por propuestas de 9.99.
Claro.
O sea, de 9.99 centavos.
Todo lo que usted pueda llevar por un dólar.
Ándale. Ese es el nivel político que tienen los norteamericanos.
Bueno, y el poder político
que son, de los nosotros somos superiores, ¿eh?
Y votamos por un candidato que tenía bonita cara.
Sí, porque allá ni eso, está cabrón.
No, ya me quedé pensando, pues, ¿por qué votaron aquí?
Sí,
no. Las mujeres aquí votaron por Peña Nieto porque era guapo.
¿Cuál era el lema?
Bombón,
véanlo ahorita,
mi colchón.
Véanlo ahorita, ¿cómo acabó?
Pero yo creo que van a votar también por Mitt por eso.
Yo creo que ni para eso sirve, para ser sinceros, pero bueno, esa es la lógica. Ahora,
Espero que el PAN no esté apostando por esa...
No le da a Ricardo en esa lógica. Ricardo tiene que sacar mucho más de un talante
muchísimo
distinto.
Más,
¿sí? Ahora, lo que ha mostrado Ricardo con antelación es haberle ganado un debate a Mario Fabio Beltrones y era haber ganado debates al mismo... Digo, tampoco es gran cosa ganarle a Enrique Ochoa, que es como pegarle a ese inflable que teníamos todos, que le pegabas y regresaba y le volvías a pegar y...
No, pero sí es fajador. Anaya sí es fajador de debate. Sí. Entonces, es muy bueno. Bueno, tú porque
Es que a mí dije, ya sabes, ya tiene el
fajador de box, bueno, ¿qué quieres? Bueno, se arrima el toro, para que me entiendas.
Eso, pues, en la faena, hombre. Sí, se arrima el toro y creo que sí, en esa arena puede ser donde todo el mundo está esperando un desempeño de Ricardo distinto, pero hay que esperar. Y en esa lógica lo que yo sí veo es que en el transcurso de estas precampañas desangeladas y totalmente desarticuladas, porque nadie entiende a quién le están hablando estas gentes, lo que sí creo es que por lo menos Ricardo no ha perdido la parte de lo que lleva. Bueno, y Mitt sí.
Has dicho desangeladas y todo, pero millonarias, ¿eh?
Ah, millonarias. Señores, vamos un corte y regresamos. Ninguno, ¿verdad? Todavía seguimos aquí en sus amigos con la faena y estamos en el backstage. La verdad no sabe cómo nos divertimos. Les quiero decir que Enrique Carrillo creemos que ya viene para acá, porque aquí ya está, el torito ya está ocupando su lugar, pero todavía viene en camino. Y justamente esta sección se llama La Carrilla, perdón, Enrique Carrillo, que está metido en el tráfico luchando contra los fantasmas de esta Ciudad de México. Pero el tema que quería tocar, Enrique, que me parecía muy valioso, es la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para legalizar las drogas en los,
destinos turísticos más importantes.
¿No? Yo la verdad es que me parece que de entrada es una ocurrencia, ¿no? De entrada es una ocurrencia de la Madrid, pero me parece que señala otra cosa esto. De la Madrid está dando una propuesta, no para la candidatura a la presidencia de la República, no para que él sea secretario de Turismo otra vez, sino que se está haciendo ver porque prevén la derrota de Mitt. Y entonces los nuevos liderazgos ya del PRI lo que están pretendiendo es decir, independientemente de lo que vaya a suceder en la campaña, habemos otros priistas que queremos seguir proponiendo cosas y queremos establecer cosas de vanguardia y quieren levantar la mano porque saben que la derrota está cantada. Esa es mi visión de lo que
puede ser que sí. Yo también pienso lo mismo. En el momento de que el secretario de Turismo sale a decir una propuesta, que no sé hasta qué punto yo no estoy muy metido en esos temas, no me gustan, la verdad. Que se apruebe, porque dice, el ejemplo es California. California ya tiene aprobada su legislación.
Colorado es la vanguardia, ¿no?
Pero lo que pasa es que en esos países, Amsterdam también desde hace muchos años, pero en esos países, en esas ciudades en particular, no tienen el nivel de delincuencia. ¿O de narcotráfico?
De narcotráfico, sí, no, sobre todo narcotráfico. Estados Unidos se ha podido blindar en ese aspecto.
Yo platicaba ayer en un café, yo viví 3 años en Playa del Carmen, es el paraíso de los narcotraficantes.
Claro.
Sí. Allá todo el mundo vende droga y todo el mundo sabe quién la tiene y dónde está.
Lo que pasó en el Blue Power.
El gobierno sabe, el gobierno, a mí yo vivía allá, todos los días pasaba por la misma cuadra y la misma persona se me acercaba y me decía, oye, gorito, te vendo tu... Y me sacaba todo el cartón. Y yo todos los días le decía, no, no le hago eso.
Bueno, pero es que...
Un día se me acercó y me dijo, ven,
cómprame con esos lentes, pues, ¿cómo
porque
no?
La semana que entra ya el gobierno nos quita. Ahorita tenemos permiso del gobierno. Pero la semana que entra viene y ya es ley limpia y nos quita
todo. Nos quitan. Como si estuvieran vendiendo cervezas en la esquina. O sea,
no,
sí.
Como si estuvieran vendiendo globos. Dejan las cervezas a globos. Todo el mundo lo sabe. Y en Quintana Roo más. Parte del turismo que hay en Quintana Roo europeo es para eso, para el consumo de marihuana que venden allá. Entonces, no es un secreto que...
Sí, pero a ver, la sociedad ahora, mexicana y las playas mexicanas y el turismo mexicano no está listo para recibir al turismo internacional que viene a eso. ¿Por qué?
No, porque... al contrario, yo creo que sí, porque la misma gente que vive en Playa del Carmen, por ejemplo, en Cancún, saben que existe un turismo para eso.
Entonces, ¿te parece que es una buena propuesta?
No, yo creo que es una propuesta que, digamos... que se tiene que debatir, que se tiene que analizar muy fuerte. El problema es que a estas alturas del partido, en pleno proceso electoral, que salga el secretario de Turismo a decir que sería una fabulosa idea, pues como que está tomando el papel del candidato. Ahorita, según las reglas priistas de toda la vida, ahorita todo el mundo, hasta el presidente, ya se tiene que guardar.
¿Sí?
Ahorita todo el mundo tiene que estar callado, porque el único que tiene que brillar es el ungido, es el nuevo candidato, es el candidato próximo presidente, según las reglas priistas.
Claro.
El problema ahora es que, como dice Oscar, el hecho de que el secretario de Turismo salga a dar una propuesta de ese calibre, o sea, eso es lo que ahorita como que no viene el caso. Ahorita es porque ni van a tomar...
Sí, porque jaló los reflectores hacia su propuesta. Y ahorita y en los medios están en el análisis. Sí. Y no, el que menos le ha dicho es que es una ocurrencia.
Sí, a mí la parte que se me hace muy ocurrente es que a todo el mundo le tome eso por sorpresa. Cuando todo el mundo sabe que en playas o en sectores turísticos no internacionales... pasa de siempre.
No tanto de sorpresa, porque incluso nosotros mismos caminando en Cancún, un día nos dijeron ahí en el mercado de artesanías, o sea, no, muchas gracias, ¿no? Como
nos dijeron que era, tenía buen buque y estaba bien añejada, por eso yo dije, pues debe ser, ¿no?
Pero sí, no solamente pero no ahí, se trata de que nos sorprenda.
Y caminando en Portugal también nos lo ofrecieron.
Sí.
Igualito.
Ah, no, en sí, Portugal igual. Aquí, o sea, en Europa es muy común, pero aquí el problema es que, como bien tú dices, ellos no tienen esos niveles de violencia, esos niveles de narcotráfico que tenemos enquistados aquí en el país.
Y el problema es que el que no sabe le venden orégano. Acaba con una bolsita de orégano,
chico. Para el pozo, ¿no?
Para la pizza se le echa, se queda deliciosa.
Sí, no, el problema es eso.
Sí creo que fue una ocurrencia del secretario.
Claro.
Quiso llamar la atención. No se me hace para nada una buena propuesta.
A mí es que, miren, políticamente, yo les digo, políticamente creo que lo que dijo de la Madrid es que no está de acuerdo con que Mitt sea el candidato a la presidencia porque él quería y que Mikel Arriola sea el candidato a la jefatura de gobierno. ¿Por qué? Porque él quería, si no fuera candidato a la
tiene fundamentos para querer.
Querer.
Simple y sencillamente es de la Madrid.
En términos de imagen, con la misma receta de Peña Nieto, de la Madrid tiene mucho mejor imagen que los dos que estamos viendo, ¿eh?
No, y posiblemente, por resultados, ¿no?
Sí.
O sea, por resultados, yo creo que también hubiera estado en
linaje, en resultados, contienda. Hasta presencia, sí. Hubiera sido hasta mejor candidato.
Y, ojo,
hubiera sido muy diferente.
La mejor secretaría de Estado del gobierno de Peña Nieto es turismo. ¿Sí? Turismo ha dado resultados.
El problema.
Que no ha dado ninguna secretaría.
¿Cuál es el problema que tiene Enrique de la Madrid? No es del equipo.
No es peñista.
No es Atlacomulco.
No es peñista.
Exacto.
No es peñista, y eso creo que también entonces lo que podemos estar viendo es que ya se huelen los estertores del peñismo dentro del PRI.
¿Sabes qué nos va a dar otra señal?
Que eso sí nunca me lo
en el momento que brinque otro secretario a dar otra genialidad, así, una de dos, o de veras hay una crisis en el candidato de credibilidad, que eso sí es casi evidente, y entonces pues, están sacando sangre de las piedras.
Ahora, yo lo que les diría es, en términos del PRI, para seguir haciendo un análisis interno de lo que está pasando, la reunión que va a hacer Mid en el estado de Sonora y ver si se da el saludo entre Malio Fabio y Mid, porque obviamente es el estado de Malio Fabio, va a ser importante. Porque si Mid no invita a Malio Fabio, pierde esa parte del partido. Y si Malio Fabio va al evento de Mid, todo el tema Chihuahua y toda la investigación del tema Corral que hemos hablado aquí en la sección de Toreando por Zapopinas, le va a venir un costo político a Mid por...
Andarse juntando con estas personas que están desviando fondos
y que además tiene una averiguación previa en el estado de Chihuahua. Nada más que no la han instaurado porque el horno no está para bollos y las cosas están calientitas.
Es lo que
y...
te digo, apenas están calentando.
Sí, lo
bueno, apenas vamos a apenas 120 bien. Grados centígrados. Sí. El horno va a llegar a 220, nada más te lo pongo así.
Y sí, como bien dice, ahorita es Enrique de la Madrid, pero les aseguro que al rato Chong también va a decir algo. Y también,
o bueno, los demás. Chong, yo creo que ya se tardó, ¿eh?
Sí, y, pero Chong está siendo institucional, porque yo lo que creo es que...
En él ya se guardó y ya se fue. ¿Eh?
No, yo creo que al revés, está esperando a que las bases priistas digan, este candidato no funcionó, a y ver, tenemos que dar, como dijera Fox, cambiar de caballo a la mitad del río.
Ese candidato no funcionó, lo puedes decir en dos momentos. Uno,
el primero de julio, cuando venga la derrota. Y no veas la sonrisa del más así de, perdí.
O la semana que entra.
¿Cuándo es la fecha que se puede cambiar este candidato?
No sabes. Hasta el 11 de febrero, ¿no? Según yo, por dar una fecha, lo que sí sé es que las campañas internas acaban el 11 de febrero.
A ver, siguiendo lo que dijo en algún momento, el chiste ese buenísimo que contó Anaya, de que a mí le dicen la Semana Santa.
Y el candidato de acero.
Yo creo que hizo maravillas con sus chistes. O sea, ya puede ser estando.
Pero tiene una vena cómica, Ricardo, que sí, no puede
me pone a llorar.
Si no es el presidente.
Me pone a llorar.
Sí.
Siguiendo esa lógica de que es la Semana Santa, pues más o menos yo creo que por esas fechas puede ser el cambio de candidato.
Creo que es febrero
o
marzo.
Si no les funciona el PRI.
No, yo creo que se puede realmente, después.
Es que podría declinar. Yo lo que sé es que las campañas, las precampañas acaban el 11 de febrero.
¿Se podría declinar?
Sí, también. Pero creo que hay una fecha
máxima para poder cambiar de candidato, como sucedió en el caso de Colosio, que falleció. Entonces metieron a Cedillo.
¿Pero qué le vas a decir? ¿Qué van a decir con mis...? Que tiene problemas de salud muy graves, que
pues a lo mejor
que por ser un señoritingo no le puede dar el sol y de verdad no puede hacer campaña, porque eso
no sé, o sea, puede ser cualquier cosa, pero de que puede estar, de que dicen que sí está,
yo sí percibo que
es lo que dicen los medios,
no han comprado al final de cuentas al candidato, que la decisión de haberlo nombrado no está tomada y no nos debería extrañar porque es el gobierno de Peña Nieto.
No, y déjalo, puede pasar lo que sea. El mismo Mitt no se cree el precandidato,
claro,
o sea, no, tú lo ves parado, dando una conferencia y parece que está hablando Adela Micha. Claro. Te explica lo mismo tres veces para ver si entiendes, ¿no?
Ahora, yo creo que en esta dinámica, siendo muy lógicos, el único candidato que está seguro es Andrés Manuel, porque es el dueño del balón.
Porque ha estado seguro durante los últimos años.
Si a mí me preguntan, toda la campaña que se ha generado alrededor de Corral, yo creo que también le ha generado un desvío de reflectores a Ricardo en tema de PAN. Y que cuando los panistas voltean a ver y ven a Ricardo y ven a Corral con lo que está haciendo Corral, pues pueden pasar.
Pero parece que también adentro de la panadería algunos bollos se les quemaron.
Pues sí, entonces, efectivamente. Y además, para hablar con toda claridad, ya hubo una elección Ricardo Anaya con Corral y fue Zapato lo que se llevó a Anaya, porque internamente es eso, pero hacia afuera, quién sabe, pueden pasar muchas cosas, sí, que es lo que yo creo que puede darse. Pues vamos a un corte. Seguimos esperando a don Enrique Carrillo. Ha estado el torito, pajarito, y supliendo la mesa vacía. Así es que no se vayan y nosotros regresamos.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudan. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudan.
Hola amigos, soy Enrique Carrillo. Ya regresamos a su programa La Faena. No es cierto, Enrique no llegó, pero va a llegar en cualquier momento porque dice que viene corriendo a una esquina don Enrique Carrillo de este programa. Ahora lo que vamos a intentar es hacer un análisis sobre las alianzas de los tres partidos. Esta alianza de los tres partidos, lo que vamos a hacer es entender que cómo se han quejado los distintos partidos políticos de las alianzas de los otros partidos. Muchas gracias. Agradecemos a esto que es agua, porque...
Porque además estamos estrenando
Estamos estrenando nuestra nueva escenografía.
Le quisimos dar un toque como si fuera más taurino, más fresco,
exacto.
Más estilo cantina.
Ándale, no nos faltan aquí los tacos de el Villamenzón, ¿no?
Esos tacos. Y un tinto aquí que nos puedan proporcionar.
Entendiendo que se han quejado de la incongruencia de la alianza del PAN con el PRD y con Movimiento Ciudadano, donde dicen que la izquierda y la derecha se unieron y que eso es antinatura y todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿cómo es posible que el PRI, que metió a la cárcel al Vester, se afilie y se alíe con Nueva Alianza?
que es del Bester.
Que es del Bester, porque no nos queda claro, no, a nadie le quepa la menor duda que el partido sigue siendo del Bester. Tan es así que el mismo día que se firmó el pacto de alianza, es el mismo día que el Bester duerme calientita en su cama. Uh-huh. Entonces, si alguien tiene dudas, pues vea cómo están los tiempos político-electorales. Y ahí está el Bester, después de que había peleado y peleado todo el sexenio peñista para que pudiera tener la prisión preventiva en su casa.
A mí sí se me hace una falta de conocimiento político el hecho de que critiquen las alianzas de un lado y del otro. A ver,
lo dijo en Miscuac, la política es acuerdos.
Son acuerdos, es política. A fin de cuentas, digo, de todos los partidos, de todo el espectro de partidos y de colores que tenemos, una, todos son mexicanos.
Claro.
Todos tienen las mismas necesidades. Y si tú lees los principios de doctrina, llámese del PRD, del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano,
todos PES, Morena, todos buscan el beneficio de la sociedad. Llámese justicia social.
El combate a la corrupción, que en unos no es tan creíble como sería en el caso del PRI, porque los hechos hablan,
bueno,
que hablan de la mejora económica. Entonces, si los principios de doctrina de cada uno de los partidos son coincidentes, ¿por qué ahora resulta que se les espantan? Que porque si es la izquierda y la derecha, para empezar, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Sí,
además ese tema de geografías políticas, creo que ha quedado
que es una estupidez, ¿eh? Es una verdadera estupidez.
Al final de cuentas yo veo a todos los partidos en el centro.
Al rato van a regresar con esos temas del siglo XIX, que si conservadores y liberales, y que son puras estupideces, que no tienen nada que ver con una realidad política.
Claro.
El hecho de que se haya unido el PAN con PRD, con Movimiento Ciudadano, no es de ahorita. Se unieron para las elecciones del año pasado. Nadie dijo nada, nadie se puso loco. Aquí lo que pasa es que ya llegó Enrique.
Ah, por fin llegó Enrique. Sustituiremos el torito que ocupó la silla vacía de don Enrique Carrillo y tendremos ahora a don Enrique Carrillo.
Señor, bueno, bienvenido a la cantina.
Es un programa así, entonces se vale.
Sí, este programa es totalmente informal. Aquí no hay
ahora
ningún problema.
Otra alianza totalmente incongruente.
Morena con el
partido católico
más cuarense que tenemos en este país, que es Andrés Manuel, perdón.
¿De qué hablas, Luis?
De Jehová, de las distintas alianzas de los tres partidos. Entonces el tema está en que si hay una incongruencia entre Acción Nacional y el PRD uniéndose, ¿cómo no va a haber una incongruencia entre el PRI uniéndose al partido del Bester, que fue la persona, el mismo presidente de la República dio la instrucción para que el Bester estuviera guardada en un reclusorio por el tema de lavado de dinero, y que el mismo día que se firma la alianza de Nueva Alianza, el Bester está durmiendo en su casa? Y el otro tema, ahorita que Enrique recupere el aliento y no se nos muera de un infarto, el tema es, ¿cómo es que Morena, donde el espíritu juarense más puro de este país, se une al partido más religioso que hay en este país?
Pues porque es la unión de dos iglesias, ¿no?
¿Pero se vale? ¿Se vale?
Sí, creo que
se vale.
Bueno, pues, como dijo el propio Jehová, es una candidatura ecuménica, ¿no? Esos brazos misericordiosos aceptan desde lo peor de los pitufitos.
Los últimos tres minutos. Será muy importante
hasta
que llegue Rick.
Hasta este tipo de corazones rotos que hay de varios partidos y que están encontrando en la luz de Jehová la guía que necesitan para recorrer el camino de Damasco, perdón, el camino de Tabasco y bañarse en las aguas purificadoras del Grijalva, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que está pasando. Buenas tardes, amigos. Ustedes disculpen, mucho tráfico, me tuve que venir en el metro, vengo corriendo desde la estación.
Tenía que haber llegado hace 2 horas.
No, pues 2 horas, no.
Aquí llegamos a las 3.
Ahora que tengamos 2 horas.
¿Qué no ves que nos hacen maquillaje? Nos
sí,
pintan,
claro.
Miren,
no, TV. Pero el punto aquí importante es el siguiente, mis queridos amigos. ¿Y qué es la carrilla que queríamos aventar el día de hoy?
Lo importante es que no se vengan en coche, vénganse en metro.
1, 2. Cuando por fin el candidato Pepe Mid había logrado colocar en la agenda un punto referente a la cuestión esta de las iniciativas de ley que va a presentar su bancada del PRI en materia de anticorrupción, sale el secretario Tocayo de la Madrid.
Sale y
le rompe la discusión y la agenda al candidato.
Era su tema.
Diciendo, fumemos todos.
Es que como ya pasó la carrilla, sí hablamos del tema. Pero,
bueno, pero
dale el colofón.
Al más puro estilo futbolero, jaló la marca de un hombrazo el secretario de la Madrid.
Pero se llevó a su delantero.
No, se llevó al delantero, al medio, al defensa. Y el portero ya no para ni un taxi.
Exacto.
Porque qué barbaridad. Por fin traía Pepe Mido un tema en la agenda. Lo estábamos todos discutiendo. Y sorpresa, ¿no?
sale con un tema, pero bastante bueno.
No, pum, se avienta y les quita.
Justo.
Y digo, independientemente de que, por supuesto que se tiene que abrir un debate, ya salió el candidato del PRD, que es un partido que ha manifestado su postura en favor de el libre enchurramiento de la población. ¿Ricardo Anaya?
Algo así.
Es el candidato del PRD, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya salió a decir que no.
También.
Que no va con esa propuesta.
No.
Y PGO va, ya dijo que no lo metan en esos temas.
Que él no fuma de lo que está fumando Enrique de la
no
Madrid.
No da perdón, pero sí da la posibilidad de que la gente tenga una buena sociedad para que él, él no es nadie para perdonar, pero la amnistía sí va.
No, claro que sí, estamos confundiendo aquí sacramentos. PGO va a dar la amnistía con esos brazos misericordiosos que tiene, así de este tamaño.
Totalmente.
Pero la cuestión de la libertad en el consumo de estos
estupefacientes,
de estas sustancias, es que estamos entrando en efecto, como dice por ahí en una columna este Castañeda, y Christopher Domínguez Michael también nos aventó una muy buena en Universal, de que estamos cambiando, porque ahora en los Estados Unidos tenemos droguerías, ahora sí,
California,
sí, droguerías, en California, en Nevada y en otros estados, que llega la gente y compra su cosecha favorita de matita, se la guardan en su Ziploc y se la lleva a churreársela a su casa.
Pero le digo, aquí si las venden.
O se cruza a México convierte en un contrabando ilegal.
Por eso, pero aquí nos acaban vendiendo orégano si no sabemos de lo que estamos comprando.
Pues esa es otra cuestión, que allá hay un control de calidad, una regulación del gobierno, hay impuestos. Claro. Ahí está la iniciativa del diputado senador rebelde Roberto Gil, respecto de crear este...
Ya no tan rebelde, ¿no?
Instituto, sí, es muy rebelde. Este instituto, el Inmarihuana, como existía el Inmecafé, ¿se acuerdan del Inmecafé? Pues ahora sería el Inmarihuana.
Ándale.
Que esa es la intención que tiene Beto Gil, ¿no? De que sea el gobierno mexicano, el Estado, el que controle esto y se lleve impuestos, como sucede con varios estados en la Unión Americana. Pero bueno, el secretario de la Madrid, que creo que es de los más lúcidos que tiene el gabinete, llega y jala la marca, mete un tema que no tenía nada que ver con lo que estaba discutiendo el candidato.
Y le parte la madre.
Ya no sé si es tu amigo.
No, pero a ver, sí lo es, porque al final de cuentas lo que decíamos en el segmento anterior era un tema de la Madrid quería estar en la contienda de la presidencia, no lo dejan entrar.
O también es algo que, planeado que efectivamente
están sacando propuestas. Y está dando sus coletazos diciendo, este candidato que tenemos no da color, y aquí está mi propuesta y yo doy mi también hay rebeldes en el PRI.
Pues no, mira, sé, no me suena porque... Es de lo más prudente y de lo más mesurado que tiene el gabinete Enrique Aramadrid. Yo creo que estaba en un foro ahí académico, se ha prestado la cuestión para hablar un poco más desordenadamente.
Como en confianza.
Como en confianza.
Pensó que nadie lo estaba oyendo.
Como en la faena, que nadie nos está viendo.
Claro que sí.
Y Zócalo, en la esquina baja, ¿no? Que suelta el trancazo y
En la, pues política, en la política no hay coincidencias.
Yo es lo que
y
pienso.
Y evidentemente estaba la gente como esa estaba discutiendo el punto de Meade. Vamos contra la corrupción, pero sí, no lo estaban discutiendo bien.
No seamos ingenuos.
O sea, le estaba yendo bastante mal. Porque un partido que en todos son corruptos, estás hablando de combatir la corrupción, pues primero que se meta a la cárcel él.
Y que estás hablando de un partido que bloqueó el sistema nacional anticorrupción.
Si el diálogo con la gente o el diálogo con quien quieras no le estaba saliendo bien, güey, sal tú y quítale el papel.
Pues sí.
Así están las cosas, amigos.
Pero bueno, ha estado intensa la semana.
Sí.
Ya no hablamos del draft de políticos, ¿no? Ya como el draft de Acapulco.
No, pero a ver, ya se tocamos el tema de Gaby Cuevas. Gaby Cuevas, me parece que cada quien puede tomar la decisión que quiera. Estas palabras no las digo yo, las digo el jefe Diego. Pero lo que sí no se vale es que después de que un partido político que te dio, de 13 años que estuviste ahí, te dio casi 9 años de puestos políticos y que además eras parte de la estructura y que hoy en este momento eres una senadora plurinominal de ese partido, ni siquiera fue a contienda, lo que es una deslealtad y una incongruencia, que la misma persona a la que les dijo tramposos hace 13 años, hoy resulta que es el camino
ya
de la luz.
Ya se dio cuenta de que no. Y
eso es lo que dijo
pues
Diego.
Es que esa es una de las virtudes de Jehová. Va a haber varios San Pablos en este camino. Va a haber varios San Pablos. Pero sí, en efecto, como decía mi abuela, no hay nada peor en esta vida que una persona malagradecida.
Exacto.
No, así es.
Que yo le diría de otra forma, con más calificativo.
Pero hay damas presentes y este es un programa en el que hay discusión política. Todavía no hay licor, no hay cerveza, no podemos decir espadas.
Ya va apareciendo cantina, pero todavía nos falta.
Es que esa es la intención, queridos amigos, opinen. ¿Qué les parecen nuestras periqueritas?
Exacto.
Muy al estilo, hoy es viernes,
Ya traes
el hocico. Hidrátense, por favor.
Ya traes el hocico caliente.
Exacto. Amigos,
Esta ha sido La Faena. Los esperamos el próximo viernes de 5 a 6. Se despide su amigo Oscar Valencia. Se despide Enrique Carrillo. Y se despide Luis Valencia.
Hasta luego. Nos
vemos el próximo viernes.